mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl desde casa, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Esta tarde vamos a tener a la doctora Julieta Franco Ramírez, psicoterapeuta y docente del Departamento de Clínicas de la Salud Mental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, hablándonos con el tema El cuerpo de los trastornos de la conducta alimentaria. Agradecemos también a las personas que nos escuchan a través de udgtv.com/radioudg/colotlán, a través de la descarga de los podcasts y también a través de las retransmisiones. Los invitamos también a que nos sigan en la página de Facebook Texolotl y Radio UDG Colotlán. Bien, esta tarde en Texolotl tenemos la participación nuevamente de la doctora Julieta Franco Ramírez. Ella es licenciada en psicología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Tiene la maestría en psicología clínica, también la formación como psicoanalista, doctorado en ciencias de la educación y es docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del CUCS, así como también atiende consulta externa e interna en el Hospital Pedro Losa. El tema es el cuerpo de los trastornos de la conducta alimentaria esta tarde. Y aparte de agradecerte, Julieta, pues quisiéramos que nos explicaras un poco sobre cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria y el tema que vamos a abordar aquí en el Tejolote.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de volver a este programa. Hoy quiero hablar de un tema que en la sociedad siempre nos han marcado el prototipo de hombre o mujer que puede ser favorable, gustoso e interesante entre nuestros ojos. Es decir, el color de ojos indicado, el color de piel perfecto, de estatura promedio, sobre todo el peso corporal para ser aceptados y queridos por la sociedad. Sin embargo, estas características tienen un detonante en cada mente, ya que hay que acordar que cada mente es única. Por lo tanto, entre los seres humanos, cada uno genera su propia interpretación de la información que adquirimos y nos proporcionan los diversos medios de comunicación, por lo cual existe un impacto psicológico significativo en cada uno de nosotros. Es por ello que el día de hoy quiero que nos enfoquemos al tema del cuerpo de los trastornos de la conducta alimenticia, que no todo se trata de los medios de comunicación como nos lo hacen creer. Lo voy a explicar y creo que algo importante es enfatizar por qué este nombre de cuerpo. Nuestro cuerpo, así como nuestra mente, se va formando a partir de nuestro crecimiento y desarrollo con apoyo de la sociedad y de nuestro entorno. Es decir, también contando aquí nuestra familia, el tipo de alimentación, nuestras creencias, los valores inculcados, la educación que vamos adquiriendo, que como sabemos va cambiando a través del tiempo. En fin, entre otros elementos a considerar. No todo ello genera que nuestra mente le dé un lugar, un sentido y lo que había mencionado, una interpretación de lo que somos. Por lo cual, todo ello lleva a que le demos una forma a nuestro propio autoconcepto, a nuestro propio yo. ¿Quién es María? ¿Quién es Diego? ¿Cómo se puede nombrar María o Diego? ¿O se puede describir? Etcétera. Entonces, cuando nos miramos al espejo, ya no vemos a quién éramos. Se van sumando las ideas, las prohibiciones que sostenemos y vamos caminando con ello.
Muy bien. ¿Qué son los trastornos alimentarios o cuáles son los trastornos alimentarios que podemos identificar?
Trastornos de la conducta alimenticia, lo podría explicar de esta manera. Es un problema psicológico-emocional que se caracteriza por la distorsión de la imagen corporal. Por distorsión podemos hacer referencia a una imagen mental que no es acorde con la real, es decir, que cuando nos miramos al espejo, lo que miramos no es realmente como otra persona externa puede hacer alusión a nuestro cuerpo. Es decir, si una persona nos dice que nos ve demasiado delgados, nos miramos al espejo y vemos a alguien con sobrepeso. A eso me refiero a que no es acorde con lo real. Cuando nos miramos al espejo, no vemos realmente a la persona que somos. Vemos a un delgado que tiene sobrepeso, grandes caderas, pocos senos, muchos cachetes, con los cuales se van a burlar, o eso se piensa. O a una persona con sobrepeso que le vuela en la mente insultos como estás feo, fea, nadie te va a querer, etc. Reaccionamos con llanto, quejas, nos deprimimos, nos sentimos demasiado ansiosos hacia nosotros mismos. Para explicar un poquito más, vamos a ver los tipos. Por ejemplo, comencemos con la anorexia. Se caracteriza por el rechazo constante de la imagen. Se mira al espejo y solo mira a fealdad. El uso del vómito por excelencia es su herramienta de trabajo. Mide la comida o simplemente rechaza el alimento. Realiza excesivo ejercicio, cambia su estado de ánimo y también sus relaciones interpersonales. Los factores de riesgo para la anorexia incluyen estar más preocupado o prestarle más atención al peso y la figura, tener un trastorno de ansiedad en la niñez, tener una imagen negativa de sí mismo, que era lo que ya había referido, tener problemas alimenticios durante la lactancia o la primera infancia, tener ciertas ideas culturales o sociales respecto de la salud y la belleza, que es algo que detona muchísimo, aunque más adelante veremos que no es así. Trata de ser perfeccionista o demasiado centrada en reglas. La bulimia, por otra parte, es el comer compulsivamente. Son rituales en el cual la persona, ante sentirse mal consigo mismo, ansioso, preocupado, toma la comida como un refugio, sobre todo con comida chatarra o alta en grasas, aquella que nos hacen mencionar que no es adecuada para nosotros, para ellos sí lo es. Seguido de un periodo de arrepentimiento muy constante, el cual puede llevar al individuo a eliminar el exceso de alimentos también utilizando el vómito o también laxante, que el laxante también puede utilizarlo las personas que padecen anorexia. El miedo a engordar afecta directamente a los sentimientos y emociones de las personas que lo padecen, que sufren de este trastorno, sobre todo, influyendo de esta manera en su estado de ánimo, que en poco tiempo desemboca en una gran depresión. También tenemos, por otro lado, el trastorno por atracón. Comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Ingieren grandes cantidades de comida incluso cuando no tienen hambre. Se pueden sentir mal o culpables ante ello después de haberse dado un atracón. A menudo ganan peso y pueden tener mucho sobrepeso. También tenemos a la ya famosa obesidad, que se caracteriza por el consumo excesivo de alimentos, que, ojo, hablando de trastornos de la conducta alimenticia, la obesidad también está referente a efectos de situaciones vivenciadas, como alguna situación traumática, alguna pérdida o estados emocionales por lo cual la persona padece de obesidad. El trastorno por evitación y restricción de la imagen, que sería el último a considerar, no tienen interés por la comida o evitan la comida, pierden peso o no ganan peso, según lo que sería esperable, no temen ganar peso, no tienen una imagen corporal negativa o distorsionada de sí mismo.
Habías mencionado que no todo era por los medios de comunicación. ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, me refiero a que las vivencias o convivencias que tenemos con la familia, los amigos, las parejas, el espacio laboral, las fantasías, los deseos, los señalamientos que tenemos por parte de la sociedad, la familia, entre otros, las pérdidas que podamos tener en el sentido del fallecimiento o el término de una relación, entre otros, tienen un lugar muy significativo cuando no ignoramos, no le damos salida, no generamos un duelo, no olvidamos, lo continuamos sosteniendo en nuestra mente, que eso genera que nuestros actos, pensamientos y comportamientos se encaminen al malestar, al síntoma, por lo cual los trastornos de la conducta alimenticia son la representación de estos fantasmas en nuestra mente. Voy a poner un ejemplo tomando en cuenta una pregunta. ¿De cuántas maneras nos podemos alejar de la realidad y elaborar una nueva forma de existir evitando el dolor? Como ejemplo, tengo la historia de una chica que tenía una relación con su abuelo. El abuelo siempre era cariñoso y amoroso con ella. Sin embargo, cuando el abuelo muere, ella se desploma. ¿Por qué? Porque en cierta manera ella no tenía un apoyo familiar por parte de los papás. Entonces esta chica se sostenía por parte del abuelo, que era él quien se encargaba de hacerla reír, de pasar buenos momentos. Y ahora que falleció el abuelo, no tiene a quien le hacía sentir tan querida como él. Entonces ella no elaboró un duelo, cayó en depresión, pero también comenzó a vivenciar un síntoma de anorexia. A veces las personas que viven con estos tipos de trastornos hacen pseudoimágenes. ¿Cuáles son esas pseudoimágenes? Por ejemplo, en esta chica, utilizar su cuerpo como un medio para eliminar la realidad. Porque hay que considerar que en estos trastornos lo que se elimina es esta realidad que está presente. No la ve la persona porque hay ciertos fantasmas que están en juego. Entonces, ¿qué miran en el espejo estas personas? Algo feo, algo incómodo. En el caso de esta chica, algo que ella ignoraba era la pérdida del abuelo, porque quería seguirlo sosteniendo esta imagen. A esto le hablamos de pseudoimágenes, porque al tener esta pseudoimagen, se enfoca en la imagen mental que está sosteniendo, por lo cual los síntomas de anorexia representan al alejamiento que tiene con la realidad. Entonces, ¿qué hay detrás de esta mirada fea? También podemos tener en cuenta un recuerdo de una experiencia pasada o el reflejo de un otro que habita y que se convierte en fantasma en nuestra mente. Se niega entonces en los trastornos de la conducta alimenticia, como tal, se niega a la realidad. El sujeto, a pesar de formular uno de sus deseos, pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos o guardados, sigue defendiéndose negando que le pertenece. Es decir, que estas personas no aceptan del todo la situación que están viviendo, la niegan y por lo cual pues están jugando en cierta manera con su propia imagen y su propio cuerpo.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Aspectos nutricios. El tratamiento nutricio deberá adaptarse a un modelo de recuperación o de cambio terapéutico, a través del cual el nutriólogo acompañará al paciente en su proceso de cambio. La terapia nutricia debe procurar no solo la recuperación física del paciente, sino la reeducación para una correcta alimentación posterior. En el espacio educativo se ha sugerido incluir temas relacionados con los riesgos físicos del padecimiento, la regulación de peso y la alimentación sana. A pesar de que es común que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria cuenten con información vasta con respecto a los grupos de alimentos y su contenido energético, son incapaces de adecuar sus conocimientos para realizar una alimentación razonable. El enfoque llamado psiconutricional supone no solo la existencia de una fase de nutrición física y educativa, sino de habilidades para asesorar a la persona con un trastorno de la conducta alimentaria en el cambio de conducta. El nivel de intervención del terapeuta en el área de nutrición dependerá de la decisión del equipo multidisciplinario ajustado a la asignación de responsabilidades y al entrenamiento del nutriólogo. Una parte de la distorsión que existe en torno a los hábitos alimentarios de la paciente con anorexia nerviosa o bulimia nervosa puede ser atribuida a los efectos ocasionados por la inanición. Compartimientos como preocupación extrema por la comida, rituales peculiares en torno a esta, sueños con alimentos, señales de apetito o saciedad alterados, podrían acentuarse o ser provocados. Escuchamos esta primera parte de la cápsula Enfoque Nutricio, obtenida del protocolo clínico del manejo de los trastornos de la conducta alimentaria de la Secretaría de Salud. Continuamos en entrevista con la doctora Julieta Franco Ramírez aquí en Texolotl. ¿Cuáles serían las recomendaciones que se harían para identificar este tipo de conductas?
Bueno, algunos de ellos que podríamos nosotros detectar, ya sabemos que muchas de estas personas se pueden aislar, es decir, perder el contacto con sus amistades, con la pareja, con la familia, también tener cambios de estado de ánimo como enojo, tristeza, ansiedad, angustia. Hay que considerar algo importante, que puede haber pérdida o aumento de peso, quejas acerca de molestias relacionadas con la digestión como dolor, pesadez, gases, reducción de la ingesta alimentaria, actividades que detonan intereses en áreas relacionadas con la comida, como comentarios sobre recetas, elección de programas de cocina en TV, que tenga que ver sobre las cuestiones de alimentación, búsqueda sobre nutrición, imagen corporal o adelgazamiento en la web, cambios en los hábitos de permanencia en el cuarto de aseo, más tiempo o de forma repetitiva en horarios concretos o después de las comidas, rechazo a determinados alimentos o preferencia acentuada por otros, quejas de nerviosismo o de dificultades para concentrarse, también problemas de atención, de memoria, evitación de relaciones sociales que ya había mencionado, deseos manifiestos de comer en soledad, porque muchos de ellos, los rituales que son más obsesivos, compulsivos, muchas veces lo quieren desarrollar de manera secreta, aumento de la motivación para realizar cualquier tipo de trabajo o ejercicio físico, intento de hacer dieta y cambios frecuentes en el tipo de dieta, saltarse comidas para intentar paliar los excesos, así como episodios de ayuno, índices de vómitos, uso de laxantes, que eso también podría ser muy visto en las habitaciones de estas personas. Y que quiero comentar algo, que estos problemas no solo son del lado femenino, también hay que considerar actualmente que los hombres pueden vivir estas situaciones por, bueno, estas demandas constantes sociales, pero que también ellos viven una psicología, también tienen sus propias ideas, sus propias formas de pensar, entonces no los podemos dejar a un lado, aunque se popularice por ser un problema más femenino, también hay que considerar lo que puede pasar también en personas masculinas, y también hay que pensar un poco en la niñez actualmente. Pues bueno, está muy abierto los prototipos sociales y estos niños que ahora tienen la tecnología, es más dado a que lo conozcan, que lo miren, que quieran seguir a sus personajes favoritos, algún artista, algún influencer. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos temas. También hay que considerar los cambios en los hábitos de sociales, relaciones a veces muy intensas y también temporadas de soledad, compras de comida, ataques a la nevera o a la despensa, al refrigerador, queriendo decir, a veces restos de comida en el dormitorio u otros lugares inadecuados.
Tú como psicoterapeuta, ¿qué podrías recomendar en estas situaciones?
Como recomendaciones, yo podría sugerir como punto primordial asistir a un tratamiento psicológico. Sabemos que en esta sociedad nos inculca mucho esto de la psicología, sobre todo porque hay pensamientos de que solo las personas anormales son aquellas que van al psicólogo. Y hablando de la normalidad, pues bueno, ¿quién es perfecto? Nadie. Entonces, creo que un punto de partida es la asistencia y un tratamiento psicológico. Hay que reconocer que hay un enfoque para cada persona y hay una persona para cada enfoque. Si las personas no conocen lo que es un tratamiento psicológico, es bueno que pregunten, que se informen qué son aquellos temas que se puedan tratar, porque no es solo simplemente estar deprimido para ir con un psicólogo. Hay veces que en nuestra mente hay una lluvia de ideas negativas hacia nuestra persona que nos sumergimos tanto que no podemos salir de ella. El ir al psicólogo, el ir a un tratamiento psicológico como tal, el hacer catarsis, es decir, el hablar, el sacar las emociones, es un alivio, es un entender que eso nos ayuda también a caminar. Y hay que comprender una cosa, que el ir al psicólogo no se trata que el psicólogo va a ser el que va a cambiar a la persona. La persona es quien lleva lo que se trata en las sesiones y lo va llevando a su día a día, es decir, lo toma, lo piensa, lo analiza, le da un sentido, lo trabaja y pone atención en ello. También otra de las recomendaciones es no tomarnos tan en serio la información que nos proporcionan algunos medios de comunicación, las marcas de algunas ropas, cosméticos, entre otros, porque algunos de ellos aún enfatizan en el hombre o la mujer ideal y no es así. Otro punto importante es no tomarnos tan en serio todos los señalamientos que nos puedan decir en nuestras casas, conocidos o desconocidos, porque a veces es más problema de ellos, perdón, que de nosotros, que los proyectan en nosotros y terminamos creyéndolo. Por ejemplo, tener mucho cuidado cuando se le habla a un niño pequeño, porque lo absorbe como esponjita y eso hace que lo reproduzca nuevamente. O también, digamos, cuando vas a hablar con a un adolescente, el decirle, ay, qué feo, a veces puede ser muy hiriente porque están en un proceso de transición y de cambios. Nuevamente, lo comento, en la sociedad no nos enseñan en cierta manera qué es lo bueno o lo malo en general. Lo vamos aprendiendo, pero sí es importante no tomar en cuenta algunas cosas que puedan suceder en casa, que es más por otras personas que por nosotros. Es muy importante la atención y el reconocimiento también. Cuando tengamos pensamientos fuera de lo normal, de que hay que detenernos y pensar si es real o no, porque a veces nos podemos dejar ir ante ello y ahí es donde comienza la problemática psicológica. Y también, sobre todo, no hay que dejarlo atrás, aquellas personas que tengan incomodidad con su cuerpo, debes de dañarlo, ir con especialistas en el campo de la salud, como son médicos o nutriólogos, para que los apoyen con lo que es adecuado para todos nosotros. Y ¿por qué hago referencia a todos nosotros? Porque así seamos especialistas en el campo de la psicología, seamos especialistas en la nutrición o en medicina, Todos podemos padecer algún tipo de trastorno mental, alguna enfermedad también, o algún problema en nuestra alimentación que vamos a necesitar de apoyo. A veces es muy común decir, oye, es que tú eres psicólogo, pues no te deberías de deprimir. O tú que eres nutriólogo, pues no comas ciertos alimentos. A todo nos puede pasar, más allá de profesionistas, también somos seres humanos. Entonces también podemos ser personas vulnerables a cualquier tipo de situación. Y sobre estas recomendaciones de apoyo de otros especialistas, pues es para tratar un tratamiento como tal adecuado a nuestras necesidades y problemáticas.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Las alteraciones en las concentraciones de micronutrientes, especialmente de ácido fólico y zinc, juegan un papel en la distorsión del estado neuropsicológico y en el desarrollo de alteraciones cognitivas en los pacientes en estado de inanición. Esto pone de manifiesto la importancia de la rehabilitación nutricia para la recuperación psicológica del paciente en estado de inanición. Una mejora en el estado nutricio del paciente es requisito necesario para una intervención psicológica exitosa. Cuatro indicadores básicos conforman la evaluación del estado nutricio, necesaria tanto para la valoración inicial como para el monitoreo, e incluyen indicadores dietéticos, antropométricos, bioquímicos y clínicos. En cuanto a los indicadores bioquímicos, en las pacientes con anorexia nervosa, muchos parámetros se encuentran bajo estricto control homeostático y difícilmente aparecen alterados, a excepción de casos con un curso crónico de la enfermedad o que ya hayan presentado daño orgánico. Al estar limitada la cantidad y el tipo de alimentos ingeridos, deberían de existir déficits vitamínicos que curiosamente rara vez se detectan en la clínica. Se ha observado que al iniciar el proceso de realimentación, las concentraciones de hemoglobina y eritrocitos pueden disminuir. La hemoconcentración inicial y la subsecuente rehidratación pueden generar disminución en la cuenta de glóbulos rojos. Las anormalidades más frecuentes después de un periodo breve de realimentación son concentraciones bajas de eritrocitos, hemoglobina, ácido fólico y zinc. Por lo tanto, la suplementación con hierro, ácido fólico y zinc es recomendable y posiblemente tenga también un efecto benéfico en algunas anormalidades psicológicas. Las concentraciones plasmáticas de proteínas totales y albúmina comúnmente se mantienen. Marcadores más sensibles como la prealbúmina se encuentran alterados en algunas pacientes. Concentraciones bajas de albúmina sérica predicen un curso letal o crónico del padecimiento. Escuchamos la segunda parte de la cápsula Enfoque Nutricio y continuamos con el tema El cuerpo de los trastornos de la conducta alimentaria con la doctora Julieta Franco. Tocaste un punto muy importante que es como los estereotipos, ¿no? De la industria de la moda, por ejemplo, el que se hagan actualmente pues tallas más chicas, más reducidas, pues todo lo que tiene que ver con esto, pues atenta a veces con la salud, ¿no? Como ejemplo, pues las modelos, estamos hablando que clínicamente pues muchas de ellas están en un grado de desnutrición leve o moderada, y que pues bueno, son los ejemplos a seguir. En este caso, por ejemplo, también en el lado contrario, estamos en una pues un momento de transición donde pues está haciendo algunas modificaciones o tratando también de cambiar un poco la cultura de las personas para que se preocupen un poco más en las etiquetas, y esto pues implique también que la gente deje de consumir pues las grandes cantidades de azúcares, de grasa, de sodio, que se van a ver reflejados también en su peso, en su estado de salud. Todos estos modelos, estos estereotipos, también los estamos viendo en las pues en las series de televisión, en los programas y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay como ya un patrón ya que se viene repitiendo, que se viene promocionando o tratando de adaptarse o de adoptarse por parte de sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que son los que siguen estos patrones un poco más. ¿Cómo sería tu visión en este caso de las cosas que están pasando ya en nuestro entorno, ¿no? O sea, estamos en un momento que tendríamos que encender como las alarmas, como estar más preocupados por esta situación, tendremos que voltear a ver de una forma un poco más preocupante todas estas situaciones que se están dando.
Con lo que haces mención, me hace pensar que en la actualidad ha habido muchas transformaciones. Si te das cuenta sobre los estereotipos, hay algunas marcas que incluso ya incluyen que la ropa no sea solo para hombre o para mujer, sino que ambos lo puedan utilizar. Pero también hay que considerar cómo manejan esta información, cómo es que la transmiten a la sociedad y cómo es que la sociedad lo puede tomar y darle un lugar y un sentido. Porque, digamos, aquí la cuestión son las decisiones personales que cada uno tiene como persona, y eso ahonda a que otros puedan criticarlos. Pero por eso es importante no tomarnos tan a pecho todo lo que nos dicen y saber identificar. Al final de cuenta, la información es proporcionada y uno va tomando decisiones sobre ello. Actualmente, ante la cuestión de la pandemia o sin la pandemia, tú sabes que se desbordan muchos temas como lo que es la sexualidad, lo que es el consumo de sustancias. Hay muchos temas relevantes en la sociedad que a lo mejor antes sí tenían un impacto, pero ahora estamos también en un foco de atención, y que es importante considerar que cada cuerpo, cada mente reacciona de manera distinta, y que actualmente va a haber muchas reacciones ante lo que estamos pasando por medio de la pandemia. Va a haber muchos desórdenes mentales, va a haber muchos estados de ánimo, también problemas alimenticios, problemas de salud. Es importante considerar que la sociedad se va a transformar, no va a ser la misma, y que por ello es importante el trabajo o el equipo multidisciplinar, pero también este equipo médico de salud que está siempre presente, que la psicología, la nutrición, entre otros, estamos ahí para apoyarlos, para ayudarlos, para que vean lo que está sucediendo con el cuerpo, que está sucediendo con la mente, y apoyarlos y enfatizarlos a que tomen decisiones, pero también que se encaminen a buenos puntos de partida para su propia persona. No podemos quitar lo que hay en nuestra sociedad, aunque queramos hacer prevenciones, promociones, siempre va a haber algo que ahí esté como un arroz negro, digamos, metiéndose en las mentes de cada uno. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones, transformarlas, reestructurarlas, y que cada uno sea consciente de lo que toma como decisión y de lo que vive.
Ya nos platicaste sobre las características de los trastornos de la conducta alimentaria, y esto nos llevaría también como a saber cómo un padre de familia pudiera pues asegurar que su hijo, su hija o algún integrante de la familia pudiera estar transitando por algún trastorno o alguna alteración de la conducta alimentaria. Y más, por ejemplo, en zonas donde posiblemente no hay mucha atención en esto, este tipo de situaciones.
Así es, por eso es muy importante la educación en estos aspectos, pero también la promoción y prevención ante los problemas del día a día. Hay ciertas localidades en nuestra ciudad, en nuestro país, que no tienen acceso a este tipo de conocimientos, y es importante que nosotros, como expertos en la área de la salud, transmitamos información correcta, pero que sepamos cómo transmitirla. No solo es mencionarla y ya, sino que sepamos a qué poblaciones nos vamos a referir, cómo hacerlo, porque no es lo mismo comunicarnos con un adulto que un niño, un adolescente. Es bien importante la información que vamos a transmitir, y sobre todo que seamos conscientes que esta parte biopsicosocial es muy importante, que hay factores biológicos, hay factores psicológicos y hay factores sociales a considerar para llamarnos personas o sujetos. Creo que también a considerar otra cosa importante, que el cuerpo es algo que con lo cual debemos de cuidar, ¿sabes? No debemos de hacerle daño. Desgraciadamente también podría decir que eso no se nos enseña, digamos, como algo que tenemos que estar constante. Digamos, sí, nos dicen que es importante cuidar la salud, hay ciertas campañas, pero enfatizando ser siempre tan constante no lo es, y también hay que considerar que nadie podemos forzar, y que estos problemas de trastornos de conducta alimenticia a todos nos pasa. Es por ello que no hay que considerar o culpar solo a los medios de comunicación por lo que nos refieren. También está esta parte personal que está muy presente cuando no queremos ver la realidad, cuando solo queremos ver síntoma, y que hay veces que hay que considerar que hay ciertas personas que les gusta el sufrir, que les gusta ver el lado negativo porque genera placer, porque genera llamar la atención. Hay personas con trastornos alimenticios que a través de ello buscan tener la atención de los papás, la atención de la pareja. El ir realmente, estar yendo constantemente con un médico cansa. A mí me ha tocado estar trabajando con personas con estos comportamientos, y a veces los médicos hacen comentarios como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago cuando no quiero ir al psicólogo? ¿Ahora qué hago cuando pues no puedo darle un tratamiento? También la parte médica se estresa, la parte del lado de la salud también a veces se cuestiona en cómo tratar. Por ejemplo, en estos casos es importante también a considerar que a fuerza ni los zapatos, y que también hay que ser consciente de que no solo hay que darles un medicamento, hay que hablar con la persona, hay que hacer referente, y que también la persona tome sus propias decisiones.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Programas escolares. El ámbito escolar es un excelente medio para promover cambios de actitud y nuevas conductas en las poblaciones de niños y jóvenes. Es el lugar ideal para trabajar aspectos informativos, formativos y prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Es mucho lo que se puede hacer a través de la escuela. Se presentan algunas ideas que resultan útiles para trabajar con la población estudiantil. Desarrollar programas de educación para la salud, ofrecer información sobre los riesgos de la malnutrición, que conozcan los beneficios de las auténticas dietas saludables, desarrollar una actitud de autoobservación y autocuidado en la relación a la salud en los niños y jóvenes, fomentar el buen conocimiento del cuerpo, su funcionamiento y sus registros, ejemplo, hambre y saciedad, fomentar la autoestima en niños y jóvenes,
motivar la expresión adecuada de sentimientos y desvincular las emociones con la comida, trabajar sobre los sentimientos hacia el cuerpo y la autoimagen, promover la crítica en los medios de comunicación que plantean como ideal la figura y la apariencia, desmitificar los valores sociales que priman la imagen o el aspecto como elemento básico para la autoestima y el éxito social. La importancia del profesionista de salud como primer contacto en la detención de personas con trastornos de la conducta alimentaria, el papel del médico de primer contacto en la detección de problemas alimentarios ha cobrado importancia en los últimos años. Es frecuente que los pacientes acudan a consulta sin saber que tienen un trastorno y el médico debe ser capaz de detectar las conductas de dieta para modificarlas, detectar a los grupos de población vulnerables para abordar y mejorar estos aspectos nutricionales. Es importante que los médicos de primer contacto puedan utilizar recursos diagnósticos para la detección precoz de estos trastornos. El nutriólogo participa en la evaluación de los pacientes y puede identificar claramente un desorden alimenticio, la historia nutricia y el procedimiento de la evaluación que lleva a cabo el nutriólogo puede dar elementos que den luz sobre un cuadro alimentario. Podemos pensar desde el peso real versus el peso percibido por el paciente, hasta los hábitos alimentarios y la percepción y mitos sobre ciertos alimentos pueden apuntar a un problema no identificado por el paciente. Es de mencionar que el nutriólogo, como parte del equipo de salud de primer contacto, puede detectar casos cuyos motivos de consulta no sean específicamente un trastorno de la alimentación. Escuchamos la cápsula Programas Escolares y Atención Primaria en Salud, obtenida del Protocolo Clínico del Trastorno de la Conducta Alimentaria de la Secretaría de Salud. Continuamos ya en la parte final con nuestra entrevista a la doctora Julieta Franco con el tema El cuerpo de los trastornos de la conducta alimentaria.
Sobre todo considerar que es muy importante trabajar sobre nosotros, que no sabotearnos, porque al final de cuenta, quien le da vida a este cuerpo somos nosotros. Y al haber esta distorsión de imagen, pues cambia el autoconcepto, cambia el amor hacia nosotros, y eso puede afectar muchísimo en nuestro rendimiento, en nuestra forma de pensar, de relacionarnos, puede hasta incluso que dejemos de vivir por pensar que no somos lo suficiente, que no somos bonitos, que no somos agradables. Este problema de los trastornos alimenticios, sobre todo lo del cuerpo, que hace referente a un cuerpo que se va formando a través de la experiencia, a través del desarrollo, este cuerpo que puede incitar a tener varias transformaciones, es muy importante que lo alimentemos, pero lo alimentemos a partir de la conciencia, de ser conscientes que no es un juego, porque para muchas personas puede ser muy visto el, nah, pues me pongo a comer, o me trago, diciéndolo así en pocas palabras, las palabras que me dice mi tía, mi prima, el novio o el exnovio, y todo eso daña. Es muy importante, en cierta manera, considerar el amor propio hacia nosotros, que nos cuidemos, que nos protejamos. ¿Por qué digo o incito a las personas en el tratamiento psicológico? Porque hay veces que no nos damos cuenta del daño. Habrá personas que nos puedan decir que hay algo ahí mal que está en nosotros y negarlo. Pero cuando ya lo tratamos más a profundidad, nos damos cuenta que no del todo estamos bien y que esto le pasa a todos. O sea, una persona que ya en cierta manera va a un gimnasio, o va a una dieta, hay algo ahí que le está moviendo. Hay algo ahí que ya no está del todo bien. No quiere decir que todos. O sea, hay personas que lo hacen por la conciencia de estar bien consigo mismo. Y la terapia psicológica nos lleva precisamente a acercarnos a esas vivencias que pueden ser muy difíciles, que es hablar del pasado, hablar de situaciones ya vivenciadas, pero que hay veces que hay cosas que no enganchamos, ¿sabes? Que no atrapamos, que no vemos con claridad. Y la terapia psicológica nos lleva a eso, o sea, nos lleva a entender por qué no nos queríamos, por qué tenemos ese autoconcepto de nosotros mismos, por qué nos nombramos a veces incluso con groserías, o por qué hay ese placer al dolor. La terapia psicológica no solo son para algunos o para casos especiales. Todos podemos tener la oportunidad de acercarnos a esta experiencia, a este tratamiento, a este conocer lo que hay en nuestra mente, a conocer realmente para qué funcionan estas sesiones y tomarlo como un punto de partida, no solo cuando se requiera, ¿sabe? El estrés, la ansiedad, las preocupaciones, los miedos nos llevan a frenarnos, nos llevan a limitarnos, a inhibirnos, y eso conlleva muchísimo a que le demos un concepto erróneo en nuestra vida. Y también digamos que eso ayudaría muchísimo a que sepamos también comunicarlo a otras personas y alentar a otras personas a que entren en un tratamiento psicológico. Como te lo había comentado, creo que es algo muy importante que observemos lo que escuchamos, que le pongamos atención a nuestros comportamientos, a nuestras acciones, que es muy importante, porque ahí está la clave también en lo que está pasando en nuestro cuerpo, sobre todo lo que enfatiza en nuestra mente. Entonces es importante que sepamos y aprendamos a observar nuestro comportamiento, nuestras ideas, nuestras maneras de pensar, para que en ello nosotros podamos reconocer e identificar ciertas problemáticas que puedan estar ahí presentes y que también a considerar que hay que cuidar mucho lo que transmitimos, porque si nosotros somos pesimistas, pues claramente lo que vamos a transmitir ante los demás es pesimismo. En cambio, si nosotros somos conscientes o podemos ser conscientes, más bien poder ser conscientes de hablar de una manera más selectiva, más favorable, eso ayudará también a las nuevas generaciones a lo que van a aprender. Ojo, actualmente en las nuevas generaciones está más abierto al medio cibernético. Por ejemplo, ahorita con esta nueva normalidad que tenemos que regresar a clases virtuales, tienen más campo para conocer, acercarse a temas que les puedan afectar si es que no se les enseña bien a cómo manejar estos medios de comunicación. Pero sabemos que, aunque lo queramos ver perfecto, no lo es así. Pero tenemos que contribuir a que se pueda realizar, a que se pueda elaborar, a que podamos llegar a concientizar, a tratar, a prevenir problemas, que a largo plazo, a corto plazo, estemos realmente sometidos al dolor. Entonces, yo sí puedo decir que es muy necesario que tengamos cuidado en cómo nos relacionamos, en cómo transmitimos la información. Vuelvo a enfatizar y a reiterar que esto no solo les pasa a las mujeres. Esto les puede pasar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida. Digamos, claramente hay que considerar que también en la niñez pueden sufrir estos patrones de comportamiento si se les enseña. También en las personas de la tercera edad, por alguna razón, situación que estén vivenciando, pueden llegar incluso a tener un trastorno de la conducta alimenticia. Hay veces que no lo ven, pero está ahí presente. Entonces es muy importante que lo consideremos, que no solo le demos partitura a que tiene que ser con la mujer. No, también el hombre sufre, también el hombre construye, crea.
en esta cuestión de llegar a un ideal. También hay hombres que quieren cuidar demasiado su cuerpo por tener la mirada de las mujeres, por verse atractivos, y a veces se les va la mano. Entonces no hay que pensar que este problema solo es una cuestión de vernos bien bonitos, tener una imagen perfecta, sino que lo que construimos en nuestra mente lo vamos proyectando, pero también moldeando en nuestro ser.
Pues nuevamente muchísimas gracias por participar en el Texolotl. Nuevamente agradecemos su tiempo, su información, su experiencia también, y pues estaríamos invitándola para una sesión más adelante, una participación aquí en el Texolotl. Nos gustaría que nos dejara algún punto de contacto, que nos dejaras algún teléfono, alguna dirección electrónica o alguna red social para las personas que estén interesadas en contactarla.
Claro que sí, pues bueno, para hacer alguna cita o previa cita es el número 33-16-02-59-76. Ahí me pueden localizar. También por medio del Facebook, a través de el contacto SIC Julieta Franco, PSIC.JulietaFranco, así me pueden encontrar en Facebook. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Espero volver, que me inviten, y gracias por todo.
Agradecemos el tiempo y el conocimiento de la doctora Julieta Franco. Y es tiempo de ir a la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez, a quien pueden seguir a través de su página de Facebook, Fabiola Márquez, doctora en nutrición y metabolismo. El tema de hoy es consulta a tu nutriólogo.
Hola, hoy te quiero invitar a una reflexión básica que a veces asumimos y lo damos por hecho nosotros los profesionales de la nutrición, pero me gustaría hacerte la pregunta, si tienes claro para qué ir a una consulta particular con un nutriólogo. Tal vez se te venga a la mente bajar de peso, hacer una dieta, etcétera, o cosas similares por el estilo. Te quiero compartir que el asistir a un nutriólogo te otorga un acompañamiento para realizar cambios de conducta alimentaria que tengas en mente, sea para mejorar algo o sea para desaprender alguna conducta que sientes que ha estado afectando tu salud. ¿Y por qué se necesita acompañamiento y no puede ser en 2 o 3 semanas de dieta que esto se implemente? Porque hay detrás de cada acción que hacemos respecto a los alimentos conocimientos, conductas, creencias que han sido reforzados en el trayecto de varios años para entonces instalarse en nuestra vida. Y hay que hacer entonces un trabajo a profundidad para revertir este proceso y para reaprender e instalar nuevas cosas en nuestra vida, y se creen como ya un hábito automatizado, así como te lavas los dientes, ya no lo tienes ni que pensar porque lo has hecho tantas veces, que haces esa conducta automáticamente para entonces se instale en la vida. Así que si vas empezando, te sugiero pues busques a un profesional para acompañarte en este proceso y ver resultados pues más motivantes a corto plazo, varias veces al mes durante un tiempo, y posteriormente para dar seguimiento a aquellos que quieren fortalecer el cambio en una conducta una vez al mes, sería entonces una propuesta viable. Así que ahora tienes otro punto de vista, otra reflexión, y está en tus manos entonces hacer lo posible y acompañarte de alguien que te inspire para lograr aquello que deseas. Gracias por escucharme. Recuerda que me puedes seguir por Facebook, Fabiola MS Nutrióloga, y por Instagram, Fabiola Márquez Nutrióloga, me puedes encontrar y ver ahí algo más de información. Hasta la próxima.
Bien, pues entramos a la parte final del programa. Agradecemos a Cristian Rosales en la operación técnica, Andrés Luna del Real, a Denis Ruiz y su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide invitándolos a que nos escuchemos la próxima semana. A continuación vamos a escuchar una pieza musical de la autora Mónica Fernández. La pieza se llama Te consumirás, es una canción sobre la anorexia y la bulimia, entre paréntesis, Ana y Mía. Bien, pues agradecemos el favor de su atención. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy buen provecho.
Agárrame, sosténme fuerte, nadie se enterará. Conviérteme en omnipotente, dice la báscula. Eso no es para ti. Desesperación, hoy hay de comida un poco de arroz, te cuesta tragarlo sin sentir dolor. El espejo se queda despierto, vigilándote. De ti un hueso más que antes no hubieras, incapaz de cubrir. No ves que ya ni estás, que ya ni eres.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.